Bueno, seguimos en Radio Luces y hoy tenemos con nosotros a nuestro querido hermano Sheikh Vicente Mansur Mota. Recordamos que el señor Mansur Mota es licenciado en lengua árabe y licenciado en teología y jurisprudencia islámica por la Universidad Francesa de Château-Gienon, en Borgoña, en Francia, con el que queremos hablar, y por eso lo tenemos hoy aquí, del primer libro que acaba de publicar titulado ¿De qué habla el Corán? Asalamu alaikum, Mansur.
Wa alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, gracias a Dios, todo bien, alhamdulillah.
Bueno, en primer lugar, lo que le queremos preguntar es ¿cuál es la necesidad real de que se publiquen libros sobre el Islam en castellano?
Bueno, pues yo creo que la necesidad que existe hoy día, sobre todo hablando de España y países latinoamericanos, que tenemos la misma lengua en común, es que existe una gran avidez por parte de la gente de conocer el Islam, en este caso de gente no musulmana, que bueno, ante hechos que todos conocemos, que salen pues por los medios de comunicación, pues tienen estas ganas de por lo menos de conocer, ¿no? Porque siempre oyen la palabra Islam, islamismo, etcétera, pues sí que existe este deseo de conocer, ¿no? Y sobre todo desde el seno de la propia comunidad musulmana hispana, sí que hay un deseo de conocer porque, aunque yo menciono en la introducción al libro de que sí que es cierto de que se están haciendo ya trabajos importantes a nivel internacional en lengua castellana española sobre el Islam, pues todavía si nos comparamos con otros países como Francia, Inglaterra, Alemania, donde hay la producción de literatura, por así decir, sobre el Islam es mucho más amplia, muchísimo más amplia. Entonces, bueno, estamos recorriendo un camino que ellos ya recorrieron, pero tenemos mucha necesidad porque no tenemos libros que ya traten pues una temática muy profunda. Suelen ser libros o bien de pequeñas introducciones al Islam, a veces de temas muy particulares, que a veces son casi académicos, más de iniciación ya a gente musulmana que conoce ya el Islam, y sí que nos falta pues obras que estén adaptadas pues a la gente que es neófita o que desconoce por completo el Islam y no tiene ninguna idea de lo que representa este mensaje. Y este ha sido un poco el digamos que ha sido el no un poco no ha sido el propósito fundamental de que me llevó a escribir este libro.
Bueno, y aprovechando que es el primer libro que publica, ¿qué dificultades se puede encontrar la gente para publicar un libro sobre Islam en España?
Hombre, yo pienso que como en todos los ámbitos de la vida, y que bueno, es normal, es así, yo creo que el primer obstáculo es el tema financiero, el de que o bien uno, en este caso como ha sido el mío, que es una autoedición que la he elaborado yo mismo, y o bien que es lo más difícil de encontrar a alguien pues que se haga cargo de que alguien, por ejemplo, traduzca o componga una obra sobre el Islam y la lleve a alguna asociación islámica o entidad islámica que se la que financie el proyecto para que pueda salir este libro a la luz, ¿no? Yo pienso que además ese es uno de los problemas que aún yo creo que no hemos, como comunidad musulmana, no hemos todavía desarrollado. Yo creo que aún falta bastante. Y es, por ejemplo, con el dinero, lo que se llama el dinero del zakat, o el dinero del azaque, castellano, que únicamente se invierte, que bueno, son cosas necesarias pues para gente que necesita, pues está necesitada, tiene dificultades económicas, lo está pasando mal, pero también parte de ese dinero ante una comunidad que tiene carencias de bibliografía también se debería invertir pues para patrocinar e invertir en obras de en castellano o en otras para la propia comunidad, porque tanto, bueno, como dice el dicho, ¿no? No solo de pan vive el hombre. Entonces también se necesita invertir en conocimiento, ¿no? Que es tan importante y tan fundamental, no solo en nuestro din, nuestra religión, sino en la vida en general, ¿no?
Sí, bueno, eso le iba a decir, que el conocimiento en el Islam es algo importantísimo.
Sí, porque es de lo que uno se alimenta para ir cultivando su identidad, porque si uno va estructurando y cimentando su identidad sobre un conocimiento, pues esos cimientos son rígidos, porque sabe que su identidad no es algo volátil y que es unos pensamientos que a él le vienen en la cabeza, sino que tienen una base importante y fundamental. Pero claro, si no hay una bibliografía a la que se tenga acceso en este caso, como es la nuestra, pues la gente no puede tener conocimiento ni de, a veces incluso lo más básico de su propia religión, ¿no? En este caso. Entonces es muy importante invertir, ¿no? Invertir en conocimiento, y es una cosa que se ha hecho desde los primeros momentos del Islam, invertir y financiar el conocimiento.
Bueno, esperemos que esto se solucione pronto aquí en España.
Eso es.
Bueno, este libro, según el título, habla del Sagrado Corán, pero antes de hablar del libro en sí, ¿nos podrías decir qué representa el Corán para los musulmanes?
Este es el primer capítulo con el que empiezo el libro, y ahí hablo de qué es lo que representa para nosotros y por qué lo consideramos sagrado, ¿no? Y empiezo a hablar ahí de cómo Dios, a lo largo de toda lo que es el fenómeno, como se conoce en castellano, el profetismo, que es en nubuwa, en árabe. Es decir, durante toda la tarea de profetas que han sido enviados por Dios a lo largo de la historia, pues ha existido lo que se ha conocido como el fenómeno de la revelación, ¿no? Entonces no se trata de que un profeta, que a veces eso se le achaca a nuestro propio profeta, ¿no? La pasa con él, Mohammed, que si tenía ataques de epilepsia o alguna cosa así, o veía visiones, entonces tras esas visiones pues soltaba ejaculaciones que él consideraba sagradas, tal. Y entonces, además es, hago una pequeña mención, porque claro, no he podido, ahí intento hablar de todo en el libro, ¿no? Es de cómo las nuevas tecnologías nos han hecho ver de que eso de que uno se pueda comunicar con alguien que está a miles de kilómetros al instante, ya no es algo inverosímil, sino que es la pura realidad. Antes, a lo mejor hace 100 años, yo te digo que me estoy hablando contigo al momento, ¿no? Contigo, que tú que estás, yo de Valencia y tú en las Islas Canarias, te dirían que estás haciendo magia, ¿no? O que eres un brujo,
Efectivamente.
y nadie te creería, ¿no? Pero hoy día eso ya no se considera algo como de la fantasía, porque la pura realidad nos ha enseñado que cuando hemos adelantado un poquitín en el conocimiento y en la ciencia nos ha enseñado que todas estas cosas son posibles desde un punto de vista casi material, ¿no? Entonces ha sido una prueba que Dios ha puesto y sigue poniendo, porque a pesar de estas tecnologías la gente no se cree que esto haya existido, esta revelación de Dios a los profetas, y por eso nosotros le damos ese carácter sagrado, porque es una comunicación, es un mensaje de Dios a alguien que él escoge entre los seres humanos para que lleve este cometido del profetismo. Entonces, por eso lo consideramos sagrados, porque no es una palabra que venga del profeta, o de una persona que diga ser un profeta, porque también, como digo ahí, para ratificar ese mensaje y de que esa persona es veraz en lo que está transmitiendo, que no se está inventando nada, pues le otorgaron milagros y prodigios para que la gente viese que esa comunicación y ese mensaje era veraz, ¿no? Y era real.
Bueno, se habla que el Corán es un libro de historia, que es un libro de leyes, pero ¿podemos decir también que es un libro de ética?
Sin duda es, todo el Corán es un libro de ética, porque la ética, tal como nos habla la filosofía, la ética es, etimológicamente hablando, o su sentido originario en la lengua griega, significa responder o actuar de un modo, ¿no? Entonces, ahí hablo mucho de la ética y la moral en el libro, la ética y la moral del Corán, de que, tal y como se habla en la ética, un animal no tiene varias formas de responder, ¿no? Yo pongo, no pongo el ejemplo, pero suelo decirlo, ¿no? Tú coges un gato en Francia o un gato chino, si tú les tiras de la cola, se te va a volver y te va a pegar un arañazo, ¿no? Eso pasa con todos los gatos del mundo, ¿no?
Sí.
Sin embargo, un ser humano, tú le puedes insultar y no reacciona del mismo modo. Alguien te puede pegar una paliza y alguien te puede devolver una sonrisa y no entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás hay una ética. O no tener una ética, ¿no? Entonces, eso se plasma en los animales, como Allah dice en el Corán, Allah otorga a los animales una guía, que es el Huda, les da una guía con la que los animales se desenvuelven en esta vida, encuentran su sustento, se reproducen, viven, etcétera, pero no salen de ahí, ¿no? No salen de ese marco que Dios les ha establecido. Sin embargo, el ser humano ha recibido el don del libre albedrío, ¿no? Que aparte de ser un don muy grande, también es una gran responsabilidad al mismo tiempo. Entonces, la ética no solo va, que es ahí sí que también lo comento en el libro, no solo va dirigida a cómo yo respondo y cómo interacciono con el resto de personas, de los congéneres humanos, sino también cómo respondo y cómo me comporto y cómo interacciono con el Creador, ¿no? Que esa parte, ahí hago referencia, esa parte de cómo se tiene que relacionar el ser humano con Dios es la parte religiosa del Islam, que no es por eso no es una religión, ¿no?, que nosotros comentamos, ¿no?, sino que es todo un sistema que nos enseña esa ética que además, como los musulmanes sabemos, nos enseña cómo debemos responder pues con las personas, con los animales, con las plantas y, como digo en el libro, con toda la existencia, ¿no? Porque somos representantes de Allah en la tierra y somos responsables, ¿no?, de cómo actuamos.
Bueno, antes nombraste otras revelaciones y hablando de profecías, ¿no? ¿Confirma el Corán las revelaciones de los otros profetas?
Sí. Una de las cosas en las que hace mucho hincapié el Corán a lo largo de todas sus páginas es confirmar los profetas y los mensajeros que Dios envió a lo largo de toda la historia, ¿no? Hay unos que se conocen como los más importantes y luego otros donde se nos narran historias mucho más amplias y más pormenorizadas, como es la historia de José, la historia de Moisés, la historia de Abraham. Y luego, como dice el Corán, hay profetas dirigiéndose al profeta Muhammad, la pasa con él. Allah le dice en el Corán, hay profetas de los que te hemos hablado y hay otros de los que no te hemos hablado. Entonces, lo importante es que el Corán, cuando nos cita las historias o nos cita profetas o sus historias de cómo llevaron a cabo su tarea de como mensajeros. Una de las cosas que quieren calcar es primero de que existieron, esos profetas existieron, y entonces viene como último mensaje de Dios. Dios quiere confirmar de que todo aquello fue verdadero, es decir, que estos profetas existieron, que tuvieron una tarea que cumplir, que tuvieron una comunidad que les siguieron, otros en cambio que recibieron maltrato a lo mejor por su propia comunidad y no fueron entendidos, incluso algunos antiguos profetas que incluso llegaron a ser matados, ¿no?, por su propia comunidad porque no le hacían caso. Y este es uno. Y un punto muy importante es que el profeta Muhammad, la pasé con él, hay un aspecto muy 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 hermoso, muy bonito, que tiene que ver con de que él, aun siendo el amado de Dios, ¿no?, y el elegido y el último de los profetas, no por ello dejó de ser un ser humano, pues que tenía sentimientos y padecía por cosas, ¿no? Entonces, cuando sufría el maltrato también, como lo sufrieron los profetas anteriores, sufrió maltrato y animadversión y rechazo por parte de su comunidad, incluso a veces de las maneras más violentas, él se sentía mal, no por él, porque él se sentía mal porque él sabía que había recibido una luz por parte de Dios y, sin embargo, pues su gente, aun creyendo en él y porque se le tenía como el Amin, ¿no?, el digno de confianza, le creían en todo menos en este punto, ¿no? Que es un punto fundamental, ¿no?
Desde luego, sí.
Y entonces a él la penaba, ¿no? La penaba porque hay un hadith del profeta Mohammed muy bonito que dice que mi gente es, mi pueblo es como mariposas que se van a una llama porque les atrae la luz y yo intento agarrarles para que no vayan allí y se queme y si pudiera pues salvaría a todas, ¿no? Pero por esa abnegación que tenía su pueblo, pues sobre todo que le vilipendiaban, ¿no? Le insultaban, le menospreciaban y eso le dolía porque no como he dicho antes, no por él, sino porque les traía algo que era muy importante y muy trascendente, que era la palabra de Dios que él había recibido y sin embargo no creían en él, ¿no? Sí.
Bueno, me imagino que efectivamente esto que nos nombras, que le ha pasado a casi todos los profetas, la paz de Dios con todos ellos, es de donde viene la frase, nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Sí, porque eso es una... Eso también lo confirma así el Corán, ¿no? Que es una... Muchos de ellos, pues, no fueron maltratados y, como he dicho antes, incluso dice que algunos fueron asesinados por su propia gente, porque por esa abnegación y obfuscación que tenían hacia ellos, ¿no? Y como dice el Corán, y siempre que venían a ellos profetas que no venían con algo que iba conforme a su pasión y a sus deseos, pues algunos los desmentían y incluso algunos los mataban, ¿no? Por esa radicalidad, ¿no? Y porque claro, no olvidemos que uno de los puntos que esto le pasa a todos los profetas, ¿no? Muchos de estos profetas no eran enviados únicamente para recibir una bendición de Dios, ¿no? Eran muchas veces, en la mayoría de los casos, eran para reformar cosas que se habían, o vicios y corrupciones que se habían extendido en la sociedad. Entonces, claro, que alguien viniera en nombre de Dios, que ellos además decían que eran creyentes, porque dice el Corán, y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, ¿quién es? Dicen, Dios. Dice, pero ¿por qué no creéis en él, no? ¿Por qué no actuáis correctamente, no? Todos estos, los profetas, aparte de traer un mensaje espiritual de reforma interior en la persona, también venían con reformas sociales, porque había gente que, por perversiones en la sociedad, incluso por temas económicos, gente que engañaba en los mercados. Es decir, su papel no se basó únicamente en traer algo en palabras divinas, hermosas, sino que también venían a reformar. Entonces, claro, cuando alguien viene a reformar, a decir esto que estáis haciendo está mal, y además es algo que impera, pues es normal que reciba el maltrato por parte de los suyos, ¿no?
Oye, por cierto, hablando de esto, muchos enemigos del Islam pues suelen comentar casi como que los musulmanes creen en un Dios diferente de los cristianos y los judíos. Y bueno, nuestro programa es escuchado por mucha gente que no es musulmana. ¿Podemos afirmar que el Dios que siguen los musulmanes es el mismo que siguen los judíos y los cristianos?
Por supuesto. Primero porque no hay un Dios sino uno. O sea, y eso es una máxima que ha existido desde el principio de los tiempos. Eso es lo primero. Y que luego, tanto que viene a confirmar el Corán, hay varias aleyas donde dice, cuando Dios está hablando de profetas anteriores, de Jacobo, de Isaac, de Abraham, de Ismael, de todos ellos, hay unas cuantas aleyas que dice, esta es vuestra comunidad, una única comunidad, y yo soy vuestro Dios, un único Dios, adoradme pues. Entonces nos cuenta cómo Alá nos dice que toda ella es una única comunidad de creyentes que, por desgracia, y eso es lo que acabo de decir, hay gente, no porque fuesen de una comunidad en concreto, sino porque individuos, como pasa hoy día en nuestra sociedad, individuos de ciertos lugares, sin escrúpulos, ¿no? Y con intereses pues mundanales o de otras cosas, pues manipula ciertas cosas, cambian a veces la palabra de Dios y engañando a la gente, ¿no? Entonces uno de los papeles fundamentales con los que vino el Corán, que es la última palabra de Dios revelada, es para indicar aquellas cosas que se hicieron en el pasado, es decir, confirmando en que todo ello venía de Dios, todos los profetas, Abraham, Ismael, Isaac, Jacobo, José, Jesús, etcétera, confirmándolo, pero también dando a conocer y sacando a la luz cosas que en su momento pues fueron tergiversadas, y entonces y el Corán viene a sacarlas a la luz y a aclararlas, ¿no? Pero sin dejar de confirmar, primero, que ese Dios que hizo la revelación en su día, como dice el Corán, de Zabur, los Salmos, el Evangelio y la Torá, y por último el Corán, es el mismo Dios, es la misma luz que procede de la misma horna fina de aceite, por así decir, y que ilumina todo, y que ha ido en ciertos momentos de la ESA pues lanzando esos rayos de la profecía a donde Dios ha querido, ¿no? Pero eso por un lado, de que es el mismo Dios y que, como dice el Corán, son todos, esta es una comunidad única y yo soy vuestro Señor, así que adoradme, pues, ¿no? Y ese es el cometido que todos tenemos por encargo, que es el servir y adorar a Dios.
Bueno, antes nombraste a gente sin escrúpulos, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados últimamente a encontrarnos, sobre todo en Internet, todo tipo de interpretaciones del Sagrado Corán y del Islam. Y mucha gente que se dedica a opinar sobre ello, ya sea para bien o para mal, ¿no? ¿En qué manera puede influir esto, vamos a llamarle pseudosabios, sobre los musulmanes nuevos?
Bueno, yo creo que esta pregunta se merece no un programa, sino una temporada entera.
Sí, desde luego que sí.
Puedes dedicar a esto horas y horas y horas y para analizar, ¿no? Justamente la introducción que hace un hermano nuestro, Sadr Rahman Juan, habla de este asunto en el prólogo, hace el prólogo al libro, ¿no? Y cómo hoy día, pues, estas herramientas cibernéticas que tenemos hoy día y que antes no se tenía, pues hace que cualquier persona, simplemente disponiendo de una buena voluntad, pues se echa la arena, ¿no? Se echa el toro, como se dice, con todo el valor y más sin vergüenza alguna, y se ponga a hablar del Islam como si fuese una autoridad o alguien o un referente, ¿no? Claro, la gente que está formada y tiene conocimiento es capaz de discernir y decir, hombre, esta persona no sabe lo que está hablando. Sin embargo, alguien que acaba de acceder al Islam, que no tiene conocimiento alguno o tiene muy, muy, muy poco, ve a alguien, por ejemplo, que sale por Internet y comienza a hacer vídeos y suelen tomarlos muy en serio, en el sentido que, claro, ven a alguien incluso vestido de tal manera que pues salen muchas alabanzas a Allah, etcétera, y habla casi de una como un predicador y tal, pues en principio no son escépticos a la hora de coger cualquier mensaje. Entonces eso es peligroso. Yo sí que recomiendo a la gente que se informe, que no tenga vergüenza en preguntar a la persona que está escuchando, le mando un mensaje y le pregunte, pues, si él tiene una formación, si tiene algún título, porque aquí es una cuestión, fíjate bien, Marc, si nos están escuchando los espectadores, si yo tengo un título en mi casa que pone, por ejemplo, Ministerio Rey de España o tal, donde sea, que pone, certifico que don tal, 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 es profesor en tal o tiene un título de tal, no es para que yo me las dé de que soy un gran sabio, no, es que además, como dicen historiadores, los títulos vienen de la cultura islámica, que no es otra cosa que la shahada, es un testimonio, es un ijaza, una licencia, que alguien con autoridad reconoce y te reconoce a ti un conocimiento que es correcto y que tiene una autoridad. Entonces no es por darse el asunto de que yo soy, porque no somos nada, aquí los grandes sabios se cuentan con los dedos de la mano, pero sí que esos títulos son una certificación de autoridad de que esa persona ostenta un conocimiento correcto y con una referencia veraz. Claro, es que desgraciadamente pues a veces no existe esa buena intención en diálogos con cierta gente, porque dicen, no, es que hay unos van de sabios porque tiene el título de tal. No se trata de eso, se trata de decir, si yo voy al médico, yo no me meto en un piso donde hay un montón una consulta ilegal, que bueno, esto se sabe, ¿no? De gente que, sí, que es dentista, que te saca dientes y te mete otra cosa y luego te hace estragos en la boca, ¿no? Tú vas a alguien que supone que sabes que está licenciado y que tiene una titulación y vas seguro y te pone sus manos para que te trate la boca o cualquier parte del cuerpo. Entonces aquí pasa lo mismo, no podemos ser así, no podemos ser tan valientes, por decirlo de una manera, de creernos absolutamente todo de lo que vimos por ahí, porque muchas cosas no son correctas. Entonces esto hace daño. Una cosa es que haya, que yo lo veo bien y tiene que haberlo, que haya gente que divulgue el Islam y gente, si se quiere decir un poco, para que la gente nos entienda, predicadores del Islam. Pero también esta gente tiene que dar a conocer pues su nivel de formación y de conocimiento. Porque a veces, a lo mejor, alguien puede dársela de más conocimiento de lo que tiene y usurpar, me refiero en el sentido de usurpar, en el meterse en terrenos que a él no le competen porque no tiene la formación ni la autoridad que le haya sido concedida por otra autoridad científica, académica dentro del Islam para que él pueda desempeñar ese papel. Porque claro, cualquiera aquí, por desgracia, se pone a dar fatuas y dictámenes religiosos como que se está vendiendo churros. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos temas y ir en cuenta, porque al final estamos tomando opiniones que en ello va nuestra forma de actuar y que incluso... Yo aquí voy a citar un hadith, si me lo permites, Ammar, que está en el libro, que dice lo siguiente. Dice, el profeta Mohammed dice, Dios no arrebata el conocimiento quitándoselo de las manos a la gente, sino que se los arrebata con la muerte de los sabios. Y cuando no quedan sabios, la gente toma como dirigentes a la gente ignorante, y estos ignorantes, se extravían a sí mismos y extravían a los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado de quién conocemos el conocimiento, porque, claro, no se trata de... no es cualquier cosa, ¿no?
Bueno, el título del libro es ¿De qué habla el Corán? ¿Por qué este título?
Yo, la verdad, cuando la idea surgió en el momento que me di cuenta de que, a pesar, como digo en la introducción, de que hay ya se empieza a hacer un gran trabajo a nivel internacional sobre obras del Islam en lengua española, según mi opinión, y es como lo digo en la introducción, en mi opinión no hay una pequeña obra que recogiese una visión del Islam lo más global posible y a la vez lo más correcta, no lo más correcta, sino correcta, correcta y lo más amplia y global posible, ¿no? Y yo creo que siempre nos hemos visto un poco, cuando alguien no musulmán se nos ha acercado para que nos ha dicho, oye, ¿me puedes dejar algún libro, alguna obra sobre el Islam? Nos hemos visto en la tesitura de decirnos, bueno, ¿y qué libro le puedo dejar a esta persona? Porque sí que hay obras, pero como te he comentado antes, pues a veces la traducción no es buena, a veces es un asunto ya de iniciación a musulmanes, que claro, una persona que es neófita pues se pierde, no llega a comprender, o libros a lo mejor que no son nada adaptados para gente que quiere conocer el Islam, ¿no? Entonces digamos que el libro es una presentación del Islam para no musulmanes, aunque los musulmanes también aprendemos con él, a través del Corán, ¿no? El libro por excelencia del Islam, ¿no?
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta que queremos hacerte y es que ¿tienes preparados otros títulos en espera de editar?
Pues sí que tengo otros proyectos ya de hace tiempo y uno de ellos son unos comentarios, explicación y análisis de ciertos relatos que vienen en los hadices, que son muy, muy bonitos también. Y otro que tengo ya de hace tiempo preparando, que tiene que ver con qué implica ser musulmán en nuestra vida, en todos los aspectos de la vida, y cómo, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, pero sobre todo abarcando conceptos como el tema de la moderación, la ética, la moral, la espiritualidad, y cómo todo eso siempre en el Islam va interaccionado para actuar de una manera conjunta, ¿no? No como que se suele decir que uno no es únicamente musulmán en la mezquita, ¿no? Un creyente es creyente en su templo, ¿no? Sí que es musulmán en todo momento, incluso cuando se va a dormir, ¿no? Se acuesta acordándose de Dios y se levanta acordándose de Dios también. Entonces esos son los dos proyectos que, bueno, si Dios quiere, pues iremos sacándolo en el futuro.
Bueno, pues estaremos en espera de la publicación de esos libros, de esos temas. Bueno, si no me equivoco, usted es uno de los primeros imames españoles, por lo menos con estudios islámicos. Además, es conferenciante, traductor del árabe al castellano. Hace poco incluso guionista de cine con la película Mi Derecho Proscrito. Ahora también es conocido por escritor. Vamos, que es usted una persona muy polifacética. ¿Con qué otros proyectos nos piensa sorprender en el futuro?
Bueno, pues yo creo que por lo último que has mencionado, hay otros proyectos, entre comillas, cinematográficos, que estamos trabajando con el compañero el hermano Hassan, que fue el director de Mi Derecho Proscrito. Y bueno, yo espero que también salgan lo antes posible también, porque yo creo que como musulmanes tenemos una asignatura pendiente. Que yo siempre, hay un hermano que siempre me lo recuerda, ¿no? Que nos dice esa frase que dijo el profeta de que Dios es bello y ama la belleza. Entonces tenemos que demostrar que nuestro din es bello, que el islam es bello y que nosotros somos bellos. Y no se trata de vestir bien, sino hacer las cosas con belleza. Y yo creo que en muchos ámbitos de nuestra vida y en la sociedad tenemos que mostrar la belleza del islam. Y no ensearlo con nuestras acciones, ¿no?
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, señor Mansur Mota. Muchísimas gracias también por publicar estos libros que es en beneficio de todos los musulmanes y esperamos que siga así trabajando en ello, ¿no?
Nada, muchas gracias a vosotros por esa oportunidad que me dais otra vez y bueno, esperamos seguir trabajando en ello y cosas que sean de provecho.
Pues nada, de nuevo gracias. Salam aleikum. Hasta otra.
Hasta otra cosa.